hacer reír es una de las profesiones más complicadas del mundo y hacer magia una de las más interesantes, además de las más difíciles. Pero fíjense una cosa, él va un poco más allá. La profesión de Luis Piedrahíta es la de ilusionarnos, porque la ilusión es como una risa contagiosa. La ilusión acepta palabras raras como fuga del fortín, cilindro de Ramsey, volteo Timoteo, empalme de la Berroncho, que en realidad son sencillamente juegos de magia. Pero no se conforma con que las palabras le vengan dadas y se tiene que imaginar más e inventar más. De pequeño era un niño, como él dice, anodino, pero ahora es un hombre polifacético, humorista, mago, guionista, cineasta. Y además, desde hace meses, el nuevo Premio Nobel de la Magia, porque la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood le ha otorgado el Performing Fellowship. Que exactamente eso que es lo que es, querido Luis Piedrahíta. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues vamos a ver.
¿Ese premio qué es?
Es un premio que entrega la Academia de las Artes Mágicas, como bien decías, ¿no? De Academy of Magical Arts. Que es una academia de magos que se reúne en Hollywood y que da un premio que no es como las Olimpiadas, por ejemplo, o como los Oscar, ¿no? Al que hay que presentarse. Este es un premio que te lo dan sin postularte, ¿no? Una academia parecida a la academia de los premios Nobel. Se reúnen, te mandan una carta y deciden que hay un mago o una serie de magos que han hecho una cosa que yo no sabría describirla porque llegó una carta en inglés muy difícil de entender, pero era algo así como epítome de la excelencia. Tradúzcame usted eso al inglés a ver si es capaz.
Sí, bo. Epítome no lo sé, desde luego.
Pero era algo bueno, eso sí.
Sí, bueno, ¿quién tiene ese premio?
En España lo tiene Juan Tamariz. Es el único español que lo tiene. Y un mago que se llamaba Fraxon, que bueno, nació en España, pero él tenía nacionalidad americana. Son los dos únicos españoles que lo tenían hasta ahora.
Y por supuesto, todos los que más o menos conocemos grandes,
sí,
de la historia.
Los grandes magos. De hecho, para mí es mucha emoción, mucha ilusión, porque me meten en la lista de los señores cuyos libros yo he estudiado. Para saber la magia que sé, la magia que conozco, están en la lista de ganadores de esos premios.
¿Los libros de magia explican cómo se hace la magia y entonces solo lo podéis comprar los magos? ¿O también lo puedo comprar yo y no voy a entender nada?
Pues efectivamente, es lo que acabas de decir. Solo lo compramos los magos porque si lo comprara otra persona no los entendería. Es como un manual de derecho. Que alguien aficionado a Ally McBeal o a The Good Wife o a las series de derecho dijera, ¡ah, qué guay! Yo quiero comprarme un manual de derecho. Le va a llevar a la decepción,
claro,
con total
seguridad.
Pero
si yo me compro ese libro me explica cómo Chris Angel, por ejemplo, parte a una persona por la mitad y sale la mitad por un lado y la otra por otra.
Sí, te explica la parte técnica. Algunos juegos están publicados, otros no. La mayor parte sí, y se describe la parte técnica, pero ya te digo que es la menos interesante. Es como comprarte una partitura y creer que vas a saber tocar como a Rachmaninoff. Pues no necesariamente. Vas a ver una descripción muy técnica y de ahí a poder hacerlo hay un paso.
Segunda temporada de tu espectáculo, Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Que es el título es polémico, la gente qué cree que va a ver.
Es polémico, ¿te refieres a si la gente se agolpa en el teatro diciendo queremos ver chistes de amígdalas?
Sí,
queremos un monólogo de tejido linfoide. Pues no, yo realmente eso no sucede y yo titulé así el espectáculo porque la parte del cuerpo que más enseña uno cuando ríe es las amígdalas. Cuando ríe uno enseña de modo totalmente impúdico pues los ganglios, ahí jajajaja, ja, 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 se ríe. Y yo desde el escenario lo que veo es como un jardín de amígdalas floridas, ¿no? Húmedas, rosadas, cuando la gente se ve poseída por esos ataques de risa y considero que son mías. Entonces digo que las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Por ejemplo, creo que sale tu libro, uno de tus libros, que es, no sé si es el sexto, el séptimo, el octavo, dentro de poco, un día antes,
A la vez, casi. Ha coincidido ahí mágicamente y no sabemos por qué. El día 6 se estrena el espectáculo, bueno, se estrena la segunda temporada, después de que en la primera temporada estuviera lleno prácticamente todos los días en Madrid, la segunda temporada se estrena el día 6, y el libro, cuyo título es Cambiando muy poco, algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto, el libro sale el día 5, o sea que con un día de diferencia.
Bueno, pues entonces, yo no sé si alguien en una conversación se inventa una palabra, ¿tú la dejas pasar sin más o se lo dices que no existe y la recoges?
Bueno, las palabras que recoge el libro son casi chistes, ¿no? Son todas humorísticas. Yo juego a buscar cosas que todos hayamos vivido, situaciones reconocibles por todos, pero que no tengan una palabra que les dé nombre. Por ejemplo, yo qué sé, no existe una palabra que dé nombre a esa gotita de baba que cuelga de la comisura de los labios cuando uno se queda dormido durante la siesta. Y todos hemos tenido esa babita colgandera, mas no hay una palabra que dé nombre. Entonces yo propongo salivachuelo. Es ese arrollito de baba que nace en la comisura de los labios y parte de modo inexpugnable e irrefrenable hacia la oreja. Eso es el salivachuelo. Y como esas se recogen unas 220.
Por ejemplo, yo te digo, esa gente que de lejos es muy guapa, pero de cerca muy fea. ¿Cómo la llamarías?
Eso es cierto. Hay gente que tiene el efecto cuadro impresionista, ¿no? De lejos los ves como borrosos y son bonitos, pero en cuanto te acercas no te gustan. Y eso yo llamaría a esa persona pibón borriquero. De lejos es un pibón, pero de cerca desmerece.
¿Qué hay de esa gente que en grupo es guapa, pero por sí sola es fea?
¿Gente que en grupo es guapa? Pues no había pensado yo en la gente que en grupo es guapa, pero por lo general la gente cuando se arracima y se aborrega suele ser más bruta.
Eso es verdad.
Pero sí que es cierto que a lo mejor disimula la fealdad al verse disuelta entre otras fealdades. Uh-huh. Y habría que buscar una palabra. Me pienso una y te la mando.
Por ejemplo, el narciso del gimnasio, ¿cómo lo llamas?
Uy, ese es el alter egofílico. Es un tío que se dedica a levantar pesas mirándose a sí mismo en el gimnasio, buscando la complicidad con su alter ego, y ese deporte de levantar pesas mirándose al gimnasio, al espejo, no es alterofilia, tiene algo más, es alter egofilia. Y de esas se recogen cientos de palabras en el libro.
Y aquel que en un gimnasio, muy bien vestido, guantes, la cinta en la cabeza, perfumado, va a levantar las pesas y en ese momento expele una ventosidad por haber apretado la cavidad abdominal demasiado.
Ese pobrecillo, a mí me da mucha pena. Esa gente además coincide, suele ser la misma, que luego sale a correr y apunta todos los datos y te los sube al móvil y te dice, fíjate, hoy he quemado 200 calorías, hoy he expulsado 300 centímetros cúbicos de ventosidad. Esos corredores pesados que están constantemente enrostrándote sus logros, yo los llamo almorranners.
Ah, eso es bueno. Eso es bueno. A ver, Marijose, tú tienes ahí seguramente palabras. O Barbarita, ¿dónde está Barbarita? Que venga Barbarita.
Barbarita, que venga también. No, yo le tenía que decir a Luis, de la que soy gran admiradora, gran seguidora.
Pero eso ya te he dicho que eso no es mérito mío, eso eres tú que tienes muy buen gusto.
Muy buen gusto. Bueno, lo de el riachuelillo de baba, sí. En La Mancha le decimos rebaba.
Rebaba.
Pero está muy
pero la
bien.
Rebaba es sí. Otra cosa.
Sí, nosotros le decimos rebaba.
Ajá.
Puede que sea otra cosa, pero ya estaba ahí la palabra tuya como para definir ya más concretamente.
La Mancha es una comarca muy creadora de lenguaje.
Sí.
Uh-huh. Y... Por ejemplo, Barbarita, ¿qué palabras te gustaría o qué tipo de personas te gustaría que tuvieran una palabra?
Pues a mí me gustaría que definieras a aquellas personas que no quieren palomitas cuando van al cine, ¿Sí? Nunca quieren palomitas, ¿eh?
¿Sí?
Siempre...
Esos son imbéciles directamente. No, o sea, esa palabra ya
no, no, pero espérate.
No tenemos que andar...
No quieren palomitas. Bien, vale. Pero tú te compras tu bol de palomitas, entras al cine...
Sí.
Y ya que sobresale... Claro, sobresale una palomita y te coge una.
Esos son repugnantes. Te los encuentras también, no solo palomitas, también en la mesa. Ay, yo no quiero comer. Y tú en cuanto pides, te destrozan el postre. Acudan a tu... Esos son los catastofados. Son gente que van a catar tu plato, además a base de pequeñas biopsias, ¿no? Y dicen, no, no, porque se creen que si comen de tu plato no les engorda. Hay gente que come del plato
ajeno. Yo no he pedido postre, claro. Yo no he pedido postre.
Usted, no,
claro.
No he tomado postre, no. Usted ha comido el postre de otro y cree que le va a engordar. No, le va a engordar a usted. El que lo come es el que lo engorda.
Bien, por fin tenemos palabra, Carlos. Es que de verdad,
sí,
estaba
sí,
en un
más,
sin vivir.
Más, más. Venga. Búscame más palabras. Vamos,
más palabras. Ejemplo. Pues vamos a ver. Es cierto que Luis habla de esa esponja triste en la bañera.
Uy,
en
sí.
Todas las bañeras españolas.
Sí.
Esa esponja que
es
la has llamado...
¿Qué pasa? ¿Cómo? La esponja no la cambiamos. La esponja no la cambias. De hecho, la que hay en mi casa yo creo que era de los antiguos propietarios. yo he visto esponjas que tienen más pelo que sus dueños.
Claro.
Algunas tú le pones un collar y las puedes sacar a pasear, si quieres. Y no sé si os pasa que a veces queda como un pelo clavado.
¿Sí?
Que entra por un lado, sale por el otro. ¿Cómo demonios hay que frotarse?
Me causa una inquietud eso.
Pero yo no sé cómo...
Es el jabón sólido.
Ahora, lo que sucede con la esponja es que acumula dentro un liquidillo fresco. Un liquidillo inesperado que tú te agarras a la esponja creyendo que eso está muerto y cuando menos te lo esperas se te orina encima con un pis frío de esponja triste. Y yo a eso lo he llamado la pisponja. Me parece que ese líquido que vive dentro de la esponja y que sale cuando menos lo esperamos es la pisponja.
Pero entonces, ¿cómo llamamos a los estropajos que les pasa lo mismo? Tú coges un estropajo en cualquier casa... Ya ha lavado 2 años de platos.
Claro, yo es que en casa no tengo estropajo porque mi estropajo es muy chic y le llamo estropijo directamente. Es el estropijo que tengo ahí.
Lo podemos llamar así entonces.
El estropijo es un... Porque tú tenías una para el estropajo desvencijado y cansadito.
No, yo estaba esperando que tú me dieras una palabra para aquellos estropajos que la gente se niega a renovar.
La gente, el estropajo lo repone. La gente dice, bueno, hay que cambiar. Lo que no reponen es la esponja de casa. Ahí la gente es más reacia a cambiar.
Claro.
Oye, ¿cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario?
Uf, pues déjame que piense, no lo recuerdo yo bien. Estoy remontándome al colegio o a la universidad. En la universidad yo creo que algunas fechorías cometí en colegios mayores. Yo estudié en Pamplona, en Navarra, en la Universidad de Navarra, y siempre había algunas fiestas de colegios mayores donde invitaban a alumnos descerebrados a que nos subiéramos al escenario a demostrar nuestros talentos. Y yo creo que por ahí debió de ser la primera vez que yo me subí a un escenario.
Yo tengo registrada la primera vez que te subiste a un escenario a hacer un monólogo.
Fue
en el año 2000, mira,
sí,
escucha.
Buenas noches.
Eso sí.
Yo venía a hablarles acerca de algo que sé que todos ustedes saben que existe, pero que ninguno conoce lo suficiente. Las cajas de bombones. Sí, sí, sí. Sabemos que existen. Las hemos visto por ahí, circulando por ahí. Pero ¿cuántas hemos llegado a abrir realmente? ¿Una, ninguna? No podemos decir que las conozcamos, ¿no? O sea, las cajas de bombones son como el cuerpo humano. Solamente las abrimos si es estrictamente necesario. Y es así, o sea, no las abrimos...
Bueno, la primera vez...
La primera
y ganaste el club de la comedia. No está
sí,
mal,
señor. ¿Eh? Esta fue la primera vez que hice un monólogo en mi vida. Y claro, como todas las primeras veces, pues es torpe y uno termina antes de lo que se imaginaba. Yo recuerdo que bajé del escenario y no me acordaba. Dije, qué rápido ha pasado todo. Y luego hay una nostalgia especial que hace recordar las primeras veces como algo épico, pero yo ahora lo oigo y me da grimita, ¿eh?
Yo admiro mucho a Luis, a Piedrahíta, porque es capaz de dar en el clavo con las grandes preguntas de la humanidad, ¿eh? Y no es cuál de los dos cables de la bomba nuclear hay que cortar. No, esas no son las grandes preguntas para la humanidad. Y él ha sido no solamente capaz de detectar esa gran pregunta o las grandes preguntas, sino responderlas. Por ejemplo, a mí hay una que me cambió la vida, es ¿cada cuánto hay que lavar el pijama?
Correcto.
Pero yo no he encontrado respuesta a eso. Es que hay gente que dice que cuando huele, y yo creo que ahí ya llegas tarde.
Cuando se pone de pie solo.
Cuando se pone de pie solo y va él a lavarse. Pero ahí llegamos tarde siempre. Yo lo que hago es pijamas de usar y tirar. Y cada noche uno y ya está. Es la única manera.
¿A ti te ha pasado que una mujer se ha orinado de la risa en el plató?
Pues sí, me ha sucedido en algún teatro. Me sucedió que se orinaran de risa.
¿Cómo sabías que estaba orinando?
Porque el ruido era espectacular. Y, o sea, era una gran carcajada. Luego la gente se empezó a reír alrededor. Yo me acerqué y la butaca había adquirido,
¿no?,
esa especie de textura de bizcocho borracho, que es como esponja mojada, y había pisponja había acumulada, y ese, pero recuerdo un día una señora que dio a luz, había entrado embarazada y con las risas y los jaleos se puso de parto, y me había pasado que en muchos espectáculos como el de las amígdalas de mis amígdalas, la gente se muriera de risa. Pero que nacieran de risa había sido la primera vez y me encantó, me pareció reseñable.
Nacer de risa. Sí.
Creo que esa persona va a tener algo que contar. Yo nací de risa.
Oye, el número de ilusionismo en el que estás trabajando,
¿sí?,
y con el que nos quieres impresionar dentro de poco, ¿cuál va a ser?
Bueno, estoy trabajando desde hace muy poco en un espectáculo de magia. Eso quiere decir que estará listo dentro de 2 años o 3. Y mi idea es hacer la magia más honesta posible. Me explico. Si yo hago desaparecer una moneda, un caballo, un avestruz, con una chaqueta de mangas largas, pues sospechas un poco. Si luego de manga corta te sorprendo más. Y si luego completamente desnudo, es todavía más mágico, porque son pocos los sitios por los que uno se puede meter un avestruz estando completamente desnudo, y por ahí van los tiros, con hacer una magia absolutamente desnuda. No estoy hablando de algo tan explícito como estar en pelotas encima del escenario, eso sería muy burdo, pero por ahí va la cosa, por la máxima limpieza a la hora de presentar los efectos.
¿Qué tiempo tarda un ilusionista un premio Foster de estos? ¿Cómo
se llama? Premio Foster Hollywood de la magia.
Esto, un premio de estos. ¿Cuánto tarda en preparar un número? Por ejemplo, Copperfield, ¿cuánto tarda en preparar el número de cruzar la muralla china? Yo qué sé.
Pues varios años, por supuesto. Y además, tú que conoces bien el sur, en el sur están... Yo te diría que los mejores magos del mundo. Está la tradición de Juan Tamariz, está Juan Luis Rubiales, está Javi Benítez. Hay una serie de grandísimos magos que crean escuela allí en el sur y hacen una cosa, y es el juego nunca está terminado, sino que cada vez se hace un poquito mejor. Y cada vez que haces el juego es un ensayo de la siguiente. Y el juego empieza a gustarte, yo creo que a partir del tercer año, así, empiezas a decir, esto ya empieza a parecerse a lo que a mí me gustaría que fuera. Pero, ya te digo, cada vez que lo haces es una mejora para el día siguiente. El juego nunca está terminado.
Tú cuando ves a un mago le pillas el truco, claro.
Bueno, sí, pero me importa poco. Es como ver como una persona que sabe música o sabe cine y está viendo una película y sabe qué cámara están usando. Eso es lo de menos. Realmente te interesa lo que cuente la película. A mí me interesa, yo veo algunos magos, y si me preguntas si sé cómo lo hacen, digo, sí, pero eso me importa poco. Lo que me importa es la emoción que generan con ese efecto, la historia que estén contando, y el cómo lo hayan hecho me importa menos que el qué hayan hecho.
Yo te soy sincero, a mí me parecen los artistas más artistas de todos.
Sí, a mí me...
Lo más artista es que un tío suba ahí y de repente efectivamente me haga desaparecer a mí. Uh-huh. Y yo no me dé cuenta de que me ha hecho desaparecer.
Sí, haciendo, haciendo pues eso, la ilusión del... Lo refería Juan Tamariz, lo describía como la emoción del misterio, ¿no? El emocionarte ante algo que no sabes muy bien cómo es, y generando ese asombro, esa ilusión, ese ser testigo de lo imposible. Eso es lo que persiguen los magos.
Pues querido Luis, enhorabuena por el espectáculo. Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. A partir del 6 de octubre, ¿en qué teatro?
En los Cines Callao de Madrid.
Y en los Cines Callao.
Allí os espero a todos con el corazón abierto y los brazos latiendo.
Gracias, querido amigo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande.
Por el Foster Prix. Se ha descubierto que no somos del horóscopo que creemos. La posición de la Tierra se mueve de su eje un porcentaje X y así se transforma por completo la posición de las constelaciones con respecto al Sol en su recorrido eclíptico. Por lo tanto, el signo que se toma como propio no es tal. Ella era Acuario y ahora es Capricornio y ha ido como loca a leerlo. Tampoco en este le dice te vas a comer un colín. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, por fin me lo he encontrado. Tengo un don. Lo tengo bastante oculto, pero lo tengo. Todo lo que tengo bonito no se ve, y además las virtudes que tengo tampoco se ven. Pero este don ha brotado de nuevo, recordándome que lo tengo. Yo digo algo, así como muy rotundamente, me pongo muy flamenca, emito una opinión, y de inmediato la realidad me pega con un pescado en la cara. No sé si te acordarás que en un repaso a las revistas del corazón me dejé llevar por la inquina, por la envidia, por el veneno que llevo dentro. Y dije que la mujer de George Clooney, Amal Clooney, llevaba un vestido tipo Miss Villarrobledo.
Yo te dije, la vas a defecar, reinita. Y el chafarrinón va a manchar toda la pared.
Como profeta Herrera le he dicho, no tienes precio, alhaja. Tota, que me tiro al pozo con el vestido Miss Villarrobledo y me ha escrito una señora de Villarrobledo para decirme que Miss Villarrobledo, que se llama Sofía del Prado, ha llegado a la final de Miss Universo. ¿Tengo o no tengo un don? ¿Tengo o no tengo una bocaza que merece que me den con un rodaballo en la cara? Mis mejores deseos para Sofía, para Villarrobledo y para este agujero negro que tengo debajo de la nariz y donde me cabe el mani empanao. Pero, ya que estábamos en La Mancha, déjame que te cuente, querido diario, que ayer recibí un vídeo impactante de unos paisanos. Tres, concretamente, frente a las puertas de la Comisión Europea en Bruselas.
Bueno, nos hemos venido aquí los tres de Albacete a pedir la independencia castellano-manchega al Congreso. Congreso Europeo, aquí a Bruselas.
Bendito sea Dios.
Pues eso, que hemos venido al Parlamento y a declarar la independencia. Que tenemos de todo, no nos hace falta nada. Tenemos queso, tenemos vino, tenemos ajos, tenemos de todo.
Somos autosuficientes.
Aquí detrás, dentro de poco, seremos un Estado independiente. ¡Viva Castilla-La Mancha!
Ahí tenemos nuestra bandera.
Todas las banderas. ¿Y dónde está la nuestra? Queremos ver la nuestra.
Y ponemos el escudo de Minaya también.
Hombre, con el escudo de Minaya ya nos coronamos. Madre mía, querido diario, no hay una cabeza buena.
Un saludo, Merkel, sé que nos está viendo.
Nos está viendo.
Ábrenos la puerta, Merkel.
¡Ay, pájara!
¡Ay, pájara! ¿Dónde está la pájara?
¿Dónde estará por aquí? ¡Te vemos cerca, te vemos cerca! ¡Hostia!
La chorra, ¿dónde estará?
¿Qué llevará a Tres de Albacete a plantarse en Bruselas para hacerse un vídeo anunciando que Albacete será independiente en breve? Yo creo que en mi tierra aterrizó una vez un platillo volante y nos echó algo en los gazpachos con conejo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Tengo un mensaje del...
Ado.
Mi querida Marijose, ¿qué nos dice esta semana la prensa del corazón? Que sea interesante.
Sí. Mira, en Hola, vamos a empezar por ahí, enseña su casa. Ya sabes que yo soy muy fan de esa primera página, de ese primer reportaje en el que enseña su casa a un propio. Bien, esta semana le enseña su casa en Los Ángeles, Ellen Pompeo, que es la protagonista de Anatomía de Grey. Ella es Meredith Grey. Y que Ellen Pompeo es una de las mejor pagadas de la televisión. 300.000 por capítulo. 14 temporadas. ¿Dó? Lleva
14. Sí, 300.000 por capítulo, 14 temporadas lleva esta cansina llorando.
Esos son sueldos, hombre. Y no.
Bueno. Y dice la muchacha que para qué va a hacer otras cosas si con esto ya se está poniendo millonaria. Y además lo dice abiertamente. ¿Para qué voy a hacer otro papel si puedo seguir cansando al mundo? Que eres muy cansina ya. Mm-hmm. Muy cansina. Bueno, la casa no es muy allá, ¿eh? Está mona, pero sin más. Dice ella, el mobiliario, una vez vivido, cuenta su propia historia. Yo me he acercado, la oreja hacia la cómoda victoriana,
sí, no.
Y a mí la cómoda no me ha dicho nada, Herrera. Nada, cero. Dice ella, siendo sincera, verme envejecer en la pantalla es la parte más dura de mi trabajo. Cansina, 14 años llevas ahí.
Coño,
¿cómo no vas?
14 años.
14 años, por Dios bendito.
A 300.000 por capítulo.
Ve, por favor, dice, verme envejecer, pues llevas ahí media vida, amiga. Vete ya. Dice, es que yo la reacción de Lola soy, de verdad, dice, la reina Leticia sorprende con un peinado en tres tiempos. Como el cocido, ¿sabes? Sí, tres tiempos. Esto consiste en lo siguiente, ella lleva un moño bajo informal, primero se le deshace un poco y al final se te deshace el moño. Amigas, a partir de ahora, cuando el moño se deshaga,
mola.
Tenéis que
tres
decir
tiempos,
que es un peinado
tiempos.
De tres tiempos.
Sí, que no había tres tiempos.
Exacto. Bueno, José Toledo y Cristóbal Martínez Bordius se han separado, ¿eh? Después de 32 años de matrimonio y dos hijos.
Claro,
sí.
Me da
él sigue igual, ella está más guapa. El ex marido.
Ella es una de las mujeres más guapas que he visto jamás.
Sí, sí, es
pero
verdad.
De las más.
Pero de las más,
guapas,
sí. Pero él sigue igual, ¿eh? Que entonces. El ex marido de Meghan Markle, la novia del príncipe Harry, que es productor de series, por lo visto va a sacar una nueva serie. ¿De qué va? De un marido abandonado por su mujer que se enamora de un príncipe británico. ¡Anda como aislado el tío, eh! ¡Qué campeón!
¡Ay, señor!
¡Ay, por favor! Se ha casado la actriz Miriam Giovanelli. Esta chica aparece en Velvet y lo ha hecho con un arquitecto. Uh-huh. Y las declaraciones, el titular es, Xavi y yo no nos conocimos en una boda como se ha dicho. Pues menos mal.
Menos mal.
Me saca hacer el error porque estaba hiperventilando. Es que llevaba unos días que digo, ¿de verdad? Por Dios bendito. Y portada para la gran fiesta de la boda de los marqueses de Urquijo. Voy a decir una cosa. Mar Flores, que asistió a la ceremonia, ya tiene la misma cara que otras 50.000 mujeres que se pinchan cositas. ¿Eh?
Sí.
Por cierto, su ex marido asistió con su nueva novia. Ojo al dato, ¿eh? Eligió buen día. Pasamos a lecturas. Isa Pantoja es la protagonista. Soy tan de Isa Pantoja. Soy tan. Ha vuelto con el padre de su hijo, con Alberto Isla, ¿eh? Y ha dejado a Alejandro Albalá, que es su marido.
Yo me pierdo ahí.
No, es total. No, es total.
¿No era su marido el otro?
Pero
no,
nada.
O sea, Alberto Isla es el padre de su hijo, pero Alejandro Albalá es el marido.
Y este es marido.
Bien. Entonces dice ella, dice, mientras estaba en París, Alejandro Albalá, que es el marido, me escribió, te quiero. Cuando vio que Alberto, que es el padre del hijo, también estaba allí, me mandó más mensajes.
Ah.
Me mandó uno que decía...
Por celos.
Guarra.
O sea, primero te quiero y luego
es que
guarra.
Me gusta. Me gustan
es
estas
buenísimo.
Cosas. Sí, me reconcilia con mi realidad.
Vamos a ver, le llama guarra cuando se entera que está el otro señor.
Sí, sí, pero le dice... No
pero
le dice,
primero te
no
quiero.
Le dice, no le dice, estoy decepcionado,
no
esperaba esta
no,
infidelidad. Guarra, no, dice guarra.
Guarra, directamente.
Dice, le pregunta a la revista, ¿quién corre con los gastos de la casa, Isa? ¿Tú o Alejandro? Dice, yo con todos. Él pagó 3 meses de alquiler y ya. Fíjate si es rata que no se compra ni ropa. A mí bajar a estos detalles. Es que me
a
pone.
Sangre,
es que me
sangre.
Pone. Y dice también Isa Pantoja. Reconocí la vez que le fui infiel. Es muy machista esta situación. Dicen que yo soy una fogosa con una falta de respeto tremenda.
A ver.
No, ¿ves? Sí, es machista esto.
Esto es machista.
Esto es machismo.
¿Qué es machismo? Que no entiendo.
Voy a decir, Blanca Suárez, porque sé que la gente está en vilo. Voy a tranquilizaros. Titular de lecturas. Blanca Suárez a punto de mudarse a su nueva casa. Tranquilo el mundo, ¿eh?
Pero todavía no.
Uf, tranquilo.
¿Cuándo? ¿Cuándo
llevamos un montón de semanas con este asunto y no os habéis dado cuenta. Estamos a punto de la mudanza.
¡Ay, Dios mío!
¡Qué momento!
Bueno.
¡Qué momento!
Sí. Elena Valencia es la nueva amiga de Feliciano López. Es muy guapa y elegantona, ha dicho Alba Carrillo, y ha dicho más. Seguramente se llevará estupendamente con la freidora de croquetas. La freidora de croquetas es la suegra.
¡Qué punto!
Bueno, en fin. El Zapataki y su marido no somos un matrimonio perfecto, somos una pareja aburrida. Elsa, Ya me iba yo a aburrir con ese bicharraco por el pasillo de mi casa, amiga. Por favor.
Y yo con la señora de Thor, pues...
Harrison Ford llora en una de sus entrevistas en España. ¿Qué le preguntaron para que llorara? ¿Qué le preguntaron por el futuro de la humanidad?
Siguen haciendo las preguntas.
Sí. Jerry Lewis ha dejado fuera de su herencia a sus 6 hijos biológicos. Humorista hasta el final. Tú dices, oye,
se estarán partiendo de risa.
Semana, Terelu ya está en el mercado. Abierta el amor otra vez. Lo digo para la gente interesada. Dice Semana, Charlene de Mónaco, una princesa de pasarela. La esposa de Alberto de Mónaco está más cómoda en eventos relacionados con la moda que en su papel oficial. Nos ha jodido. Ya te digo. La reina Leticia con los brazos musculados. Te pega un viaje y es a rotabrazo, ¿eh? O sea, ¿qué brazos? La reina Rania de Jordania con riñonera. El mundo se acaba.
No.
Hermanos.
Es tendencia.
Toma.
Vuelve la riñonera.
Ya está.
¿Me estás diciendo? Vuelve la riñonera, amigos.
Blanca Suárez. Las obras de mi casa van bien. Es que este es un asunto, ¿eh?
Claro, es que está
en serio, ¿no? No, no, hay que ver. Bueno, y en 10 minutos, Blanca Suárez le espera la mudanza. Oye, es que de verdad esto, que yo no, pero que ya me resulta espeluznante este asunto. Maribel Verdú cumple 47 años, espectacular.
Está estupenda.
Tipazo. Amigas, sí. Pasad esas páginas.
Sí, porque tuvo una época que estaba muy delgadita, pero ahora está estupenda.
Sí, bueno. Cristina Pedroche, he engordado 2 kilos y estoy ideal. Ella, como siempre, ¿verdad? Dice, mis padres me preguntaron si quería hacer la comunión y no quise. Preferí ir a clases de inglés y baloncesto que ir a catequesis.
Catequesis es una
arte marcial, ¿no? ¿Esto?
Claro, es una catequesis japonesa.
Dios mío de mi vida. Y acabo con Verónica Sánchez, actriz. Dice la revista con relación sobre ruedas, es que van en Vespa. Y dice la revista, se sentó en la terraza y solo pidió agua. Al levantarse, Verónica se tocó cuidadosamente la barriguita. Gistau dice que está embarazada. Y Gistau detecta una preñada como un zahorí el agua.
Y las hace.
Exactamente. Exactamente.
Bueno, pues, ¿y el último titular que te queda?
El último titular que voy a dar, Paz Padilla es la nueva Carlota Corredera. Sé que es amiga tuya, que la adoras, pero yo digo,
Paz Padilla
es la nueva Carlota Corredera esta semana.
Vaya por Dios.
No sé.
¿Qué más nos va a tener que contar Paz Padilla también?
Si se ha perdido algo en la televisión de esta semana, Bárbara Archilla informa de todo. Vamos a ver, por ejemplo, ha dado mucha vuelta Carlos Puigdemont, ¿no?
Sí, el estreno de Salvados lo hacía con la entrevista a Carles Puigdemont, que una entrevista que cerró 2 días antes, porque no sabía el presidente de la Generalitat si hacerla, si no hacerla, tal. Fue al principio cordial, después ya tensa, de esto ya cuando hablan los dos a la vez que no entiendes bien. Evo le trataba de buscar todas las contradicciones y grietas posibles en el discurso del presidente.
¿Cómo es posible que para elegir a los directivos de la tele pública catalana se necesiten 90 diputados y para aprobar una ley de referéndum que nos puede llevar a la independencia, con 72 haya suficiente?
Claro que nos hubiera gustado que hubiera habido muchos más apoyos, evidentemente, pero es el único camino que hemos encontrado para poder convocar el referéndum.
¿Pero el único es el bueno?
Es el único posible, no hay otro.
Hay otro posible, señor Puigdemont. Hay otro posible.
Y luego a todo esto, Carlos, cada uno en su casa, pues diciendo si es posible, si no es posible, si hay un camino, si hay dos, si hay cuatro, ¿no? Porque no sé si pudisteis ver la entrevista, pero al principio Puigdemont estaba muy, muy tranquilo, muy cómodo, pero luego ya dudaba mucho en las redes sociales, todo el mundo opinando, todo el mundo repreguntando. Pero uno de los momentos más comentados fue cuando Évole le hizo mención al poder de autodeterminación en Kurdistán. Le dijo si estaba a favor del referéndum. Puigdemont dijo que sí en ese momento. Évole le dijo que en 2014 el Parlament presentó una moción a favor de la autodeterminación de Kurdistán, que si recuerda lo que votó. Y el presidente dijo, no me acuerdo qué voté. Y Évole le dice, votó que no. Así que imagínate la ola de comentarios que hubo.
Oye, ¿y lo de Gran Hermano cómo ha ido?
Pues polémico, Gran Hermano, metieron a 100 personas, esto te lo conté el otro día, Pues si decían se tienen que quedar 16, ¿qué pasa con las otras casi cerca de 80 personas? Pues que se quedan descolgadas, cabreadas, y en mitad de la emisión gritaban esto.
Está diciendo una persona, ¿qué va a pasar con todos nosotros? Yo ahora mismo... Aunque no sirva de nada...
Y la polémica ha seguido, Carlos, por las redes sociales, porque esto del tongo, la gente muy, muy pesada.
Una polémica que no va acompañada de la audiencia.
No, desde luego.
Otras veces la polémica provoca audiencia y es que aquí ni siquiera con polémica.
Y hay además otros temas paralelos que han prescindido de colaboradores, la gente está enfadada porque ya no está Carmen Alcaide, bueno. En fin, que el show tiene que continuar y con sus novedades, las que estaban previstas.
Ya, pero creo que se ha abierto al público, ¿no?
Sí, porque cada semana ahora resulta que va a haber un fan del programa seleccionado al azar para decidir qué concursante entre todos los nominados se salva de la expulsión y tiene que entrar dentro de la casa. ¿Queréis saber quién va a entrar mañana a la casa de Gran Hermano?
Por favor,
sí,
por favor.
Es una señora de 82 años, tinerfeña, llamada Margarita Suárez.
¡Qué contenta estoy por ir para allá! ¿Tú no sabes? A los 82 años, la alegría que tengo, que voy a ir a Gran Hermano, que me lo sigo desde cuando, lo discuto, lo hablo, lo explico. ¿Qué te parece?
Lo discute, lo habla y lo explica, Carlos. Vale, vale.
Oye, Jesús Cintora se embarca en un nuevo proyecto que se trata de cruzar alguna línea roja, ¿no?
Desde luego, y mucha polémica, porque se estrenaba la línea roja. La intención es que personas que tienen posturas totalmente opuestas sobre un tema se conozcan, pasen unas horas juntos, cada una en el entorno del otro. La intención no es ni tratar de convencer ni tratar de entender. Eso el programa se lo deja al público.
¿Crees que un día dejará de haber festejos con toros en España?
Por supuesto, claro que sí. Los tiempos avanzan.
¿Tú crees que todos deberíamos ser ocupas?
Todos deberíamos empezar por la ocupación.
La gran mayoría son personas que se van a esa vivienda, dicho con respeto, echándole morro.
Creo que hay más homofobia en España de la que pensamos.
Estoy radicalmente en contra de que adopten niños.
¿Estás dispuesto a cruzar la línea roja y convivir con gente que piensa distinto a ti?
Estoy dispuesto a cruzar esta línea roja.
Vamos a su territorio.
Temas muy sensibles, Carlos, como escuchamos, pero ayer, precisamente, el tema que escogieron era esa polémica que existe sobre toros sí, toros no, fiestas en los pueblos. Y esto ocurría anoche en la emisión del primer programa sobre celebraciones taurinas aquí en España. Esto ocurría durante la grabación y durante la emisión, ¿no? Porque al final se ve cómo tienen que salir escoltados por la Guardia Civil porque no les dejan grabar.
Claro, el respeto habitual de toda esta chusma. Bueno, donde no hay lugar para bucheos es donde se ha ido Jesús Calleja. ¿Dónde es?
Se ha ido al Gran Pozo de Ruesga en Cantabria con una emoción en su programa Volando Voy, que fue muy aplaudido por el público, especialmente, te lo podrás imaginar, por los cántabros.
Es el segundo pozo más grande del mundo. Aquí la sima MTBE, en Cantabria, vista como hasta ahora no se ha visto jamás. Y no sé si se volverá a ver. Aquí cabe la Torre Eiffel, encima la Estatua de la Libertad y todavía sobra un buen trozo. A ver, gritarlos de abajo.
Bueno, impresionante las imágenes de Jesús Calleja adentrándose en el interior de la tierra. La verdad es que...
Va a estar con Bertín Osborne. Promete.
Promete. Estuvo con Miguel Ángel Revilla en este último programa. El objetivo es que nos concienciemos y que conozcamos las maravillas que hay por nuestro país en España, las maravillas de la naturaleza.
Muy buena idea.
Muy, muy buena idea. ¿Y qué ha pasado?
Bueno, y te quedan 20 segundos.
En Televisión Española, Masterchef Celebrity. Madre mía, cómo están los concursantes. Se dicen cosas bonitas unos a otros. Por ejemplo, esto que dices, Silvia
Abril. El segundo nombre, el de la falta de talento. Venga, vamos con Carlos.
No, pero a ver, me estás desestimando.
Me habéis preguntado con quién no, ¿eh? Ahora mismo se ha dibujado como el más débil de todos los concursantes.
¡Hala!
¡Hala!
Bueno, pero con todo el cariño,
¿no? No,
¿eh?
Pero, no, con todo, y yo haría lo mismo y diría
claro
lo mismo.
Sí.
Es verdad, es cierto. No tengo idea de cocinar. Soy honesto y sincero, estoy aprendiendo y vine
claro,
a aprender.
Claro, claro, y ver, honesto no y sincero y fíjate
este
a qué precio.
Este va a ser el problema que tiene el chiquillo.
Sí. Chiquillo, bueno, al chiquillo sí, le echaron, ¿eh? María José le echaron, oye, al final, mira, era el rival sí más débil.
Guárdate alguna de las cosas para el próximo día, porque ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 12 del mediodía, de las 11 en Canarias, y con permiso de todos ustedes, también al Ángelus de las 12 en punto.